Nancy Lee de Moss te recuerda algo increíble.
En el día en el que el Señor Jesús te tomó para ser su novia, su corazón se regocijó. ¿Puedes imaginarte que nosotras le causamos gozo?
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss en la voz de Patricia de Saladín. En las últimas semanas, Nancy ha estado invitándote a una relación más cercana con Jesús. Hemos visto un retrato de Cristo y la Iglesia mediante el estudio de una gran historia de amor en la Biblia. Aquí está Nancy para continuar en la serie Cómo enamorarnos y permanecer enamoradas de Jesús.
Bueno, en nuestro viaje a través de Cantar de los Cantares, estamos viendo diferentes etapas y fases de una relación de amor. Hemos visto la etapa inicial, esa temporada cuando el amor de esta novia y de este novio era fresco, era joven, estaba en éxtasis, era cálido. La etapa inicial del amor. Y luego vimos una etapa a la que llamamos el amor desatendido. Una temporada cuando su relación fue probada porque ella estaba renuente a responder a su llamado. Pero ahora la comunión con su amado, ha sido restaurada y ella está dispuesta a seguir a su amado. Para ir con él, para abandonar la recámara, para ir con él a las montañas y a las colinas de la vida, a las circunstancias de la vida. Y si eso es lo que a él le agrada, ella está lista para hacerlo. Y ahora llegamos a una sección en Cantar de los Cantares que inicia con el capítulo 3, versículo 6, y que va a ir a través de la primera parte del capítulo 5. Y he titulado a esta sección El amor que crece. No hay una manera realmente perfecta de bosquejar el Cantar de los Cantares. No hay una manera correcta de describir el Cantar de los Cantares. Hay diferentes maneras de verlo. Una mujer me dijo en el receso, antes de esta sesión, «Estoy maravillada por lo que sacas de Cantar de los Cantares. Yo no veo todas esas cosas cuando leo el texto». Y le recordé que yo he estado estudiando este libro, El Cantar de los Cantares, varias veces durante estos últimos 30 años. De hecho, miré atrás en mis notas y la primera vez que enseñé este estudio fue hace casi 30 años. Y no he estado en el libro todo ese tiempo, pero en una gran parte de estos 30 años he vuelto a él una y otra vez. Y para enseñar esta serie en Aviva Nuestros Corazones, volví y empecé de nuevo y le pedí al Señor que me enseñara nuevas cosas. Y cada día siento como si nunca voy a estar lista para enseñar esto porque hay mucho más ahí. Así que solo estoy compartiendo con ustedes dónde me encuentro y lo que estoy viendo hasta ahora en este viaje. Pero vemos este amor creciente ahora, el desarrollo de una relación íntima de amor y más profunda entre la novia y su amado. Puede que recuerdes el nombre de Hudson Taylor, quien fue un misionero en la China. Él solo escribió un libro que yo conozca, y es un pequeño libro sobre el Cantar de los Cantares. Él dice en ese libro que el amor verdadero no puede ser estacionario. Debe disminuir o crecer. Y vemos a esta novia y su amado en una relación creciente, no estática, no estacionaria, sino creciendo. Y no quieres que eso sea cierto de tu relación con el Señor. Yo sé que yo quiero que eso sea verdad de mi relación con Cristo. Ahora, mientras el amor de esta novia crece, su enfoque cambia de tener los ojos sobre ella misma a poner los ojos sobre su amado. Y notarás mientras estamos en esta sección que la novia escucha más y habla menos. Y uno piensa en los niños. Los niños son realmente egoístas, egocéntricos, ¿verdad? Ellos hablan todo el tiempo y hablan mucho acerca de ellos mismos. Y lo mismo puede decirse de los creyentes infantiles o inmaduros. En esta porción que vamos a ver sobre el amor creciente, la novia casi no habla. Porque su mundo ya no gira alrededor de ella misma, está comenzando a girar alrededor de su amado. Y esa es una señal de una profunda, creciente y saludable relación de amor. Cuando estoy menos preocupada sobre cómo la vida me afecta, cómo mis circunstancias me afectan, y me preocupo más por cómo todo esto afecta a Cristo y lo que Él piensa sobre esto y lo que a Él le agrada y lo que Él es, esa es una señal de que estoy en una relación de amor creciente con Cristo. En el día de hoy continuamos la serie en el capítulo 3 de Cantar de los Cantares en el versículo 6 y estaremos viendo los versículos del 6 al 11. Y este párrafo nos lleva de vuelta a la boda del rey con su novia. Ahora, permítanme decir unas palabras acerca de las costumbres judías en las bodas de esa época. Quizás tú ya hayas escuchado algo, y tal vez algún día haremos toda una serie sobre esto. Pero a modo de resumen, recuerda que había un compromiso. El matrimonio probablemente era arreglado por los padres, pero en algún punto, en algún momento, hubo un compromiso. Similar a nuestro periodo de compromiso, pero sin embargo más vinculante que lo que nuestro compromiso es considerado al día de hoy. En el momento del compromiso había un pacto que era firmado y sellado, pero el matrimonio aún no se había consumado. El novio en ese momento regresaba a su casa y él iba a preparar su casa para así tener un lugar a donde él traería a su novia a vivir. Luego él regresaría, por lo general, en un periodo de aproximadamente un año, a buscar, a reclamar su novia. Ahora, la novia tenía que vivir todo ese tiempo en un estado de alerta y vigilancia. Ellos no tenían correo electrónico, ni mensajes de textos, ni todas estas formas de mantenerse en comunicación. Ella tenía que estar lista para su aparición, para cuando él volviera. Él iba a llevarla a su casa, la casa que él había preparado para ella. Y él lo haría por medio de una procesión de boda. Iban desde donde ella vivía hasta su casa en una procesión de boda que podía tomar días o quizás semanas. Podía ser un largo periodo de tiempo. Y una vez ellos llegaban a la casa de él, tendrían un banquete de boda por 7 días y el matrimonio sería entonces físicamente consumado. Ellos empezarían a vivir juntos como marido y mujer. Y por supuesto puedes ver que todo esto es una imagen de la gran historia de la redención de Dios. El amor de Cristo por su novia. Él ha firmado y sellado un pacto para llevarnos como suyas. Y Él se fue al cielo a preparar lugar para nosotras. Y Él va a regresar para llevarnos con Él. Esa es la grandiosa historia a la que todos los matrimonios en las Escrituras apuntan. Bueno, y esta sección de Cantar de los Cantares inicia con un desfile de bodas. Y otra vez, esto es diferente a nuestros días donde la novia y el novio por lo general llegan separados a la iglesia y se reúnen allí para la ceremonia. En la cultura oriental, la novia y el novio viajarían juntos a la boda. Un viaje, como hemos dicho, que podía tomar un periodo de tiempo. Así que tenemos en el versículo 6 algunos observadores, algunos de estos espectadores que dicen: ¿qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? Ahora, al entrar en este pasaje sabemos que estos espectadores están conscientes de que la novia está en una procesión. ¿Qué es lo que sube del desierto como columnas de humo, perfumado con mirra e incienso y con todos los aromas del mercader? Ahora, al entrar en este pasaje, sabemos que esos espectadores están conscientes de que la novia está en la procesión. Porque cuando ellos dicen, ¿quién es esta? En el lenguaje original, esa es una palabra femenina singular. Están pensando en la novia. ¿Quién es esta novia que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? Y luego la novia habla y dice: he aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada. Son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado, contra los peligros de la noche. El rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera, o en algunas de sus traducciones dice un carruaje. De madera del Líbano hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. Y luego llegamos al versículo 11, que un autor ha llamado el mismo corazón y la bisagra de toda esta canción. Y ella dice en el versículo 11, Salid, hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó en el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Ahora hagamos una pausa aquí y respiremos profundamente, echemos hacia atrás y desempaquemos este pasaje. Versículo 6. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? Los observadores ven la procesión de la boda desde la distancia. Y, por supuesto, como te podrás imaginar, están ansiosos por conocer más de cerca, están ansiosos por identificar quién viene. Y mientras la procesión se acerca, ellos ven estos pilares, estas columnas de humo, las cuales podrían ser incienso siendo quemado al frente de esta procesión. Y a medida que la procesión se acerca, ellos podían oler la fragancia, la mirra, el incienso. Ahora, ellos dicen que ella es la que está perfumada. Pero recuerda que a lo largo de este libro, siempre que ella está fragante o está hermosa, ella obtiene todo eso de él. Él es el que es fragante. Y vimos eso en el primer capítulo. Él es el que es hermoso y ella obtiene su hermosura de él. Ella es hermosa porque él es hermoso y ella está unida con él. Y esta procesión sale del desierto, dice la Escritura, y el novio está llevando a su novia desde el desierto. Ese es su lugar de origen. Ellos se dirigen hacia Jerusalén, donde vivirán juntos en su hogar, en el palacio. Ahora, el desierto que los judíos habrían entendido leyendo este pasaje se refiere a una región al sur de Palestina, hacia Egipto. Y en las Escrituras, Egipto es usualmente una imagen del mundo. Así que aquí vemos una imagen de Dios guiando a su pueblo fuera de Egipto a través del desierto, con una columna de nube y con una columna de fuego, la presencia de Dios guiándolos a salvo a la tierra prometida. Hoy en día, Cristo está trayendo a su novia, la iglesia, fuera del mundo, fuera de aquello donde ella nació, fuera de su estado natural de Adán, fuera del desierto. Y Él está llevando su novia a salvo, a un lugar de abundancia y fertilidad, al lugar a donde Él vive, al cielo. Ahora, en nuestras bodas, nuestra atención se centra invariablemente en la novia. ¿No es cierto? Ni siquiera puedes recordar lo que el novio estaba vistiendo, pero sí recuerdas todo acerca de la novia. Ella es el centro de atención. Pero en esta boda, la atracción principal no es la novia, sino el novio. Y la novia apunta rápidamente la atención fuera de ella hacia su amado. De hecho, ella no es mencionada otra vez en este pasaje. A partir de este punto, el novio es el centro de atención. Y la novia lo quiere de esta manera porque ella lo ama. Ella quiere que todos los ojos estén sobre el novio. Es todo acerca de él. Pero vamos a ver que ella comparte en todo el gozo, la bendición y la gloria de esta ocasión especial. A medida que crecemos en el amor con el Señor Jesús, queremos que toda la atención, que toda la gloria vaya a Él. Es una señal de que el amor crece. Ahora, ella dice en el versículo 7, «He aquí, es la litera de Salomón». Algunas de sus traducciones dicen el lecho o el carruaje. Y creo que esto quizás se refiere a una cama matrimonial. El lugar donde ellos iban a dormir en su noche de bodas es cargado por aquellos que son parte de esta procesión. Recuerda, si vas atrás al primer capítulo, que a principios de esta relación, ella estaba buscando descanso. Y Salomón le va a proveer un lugar para descansar. Y este lecho y esta procesión está rodeada por 60 hombres valientes. Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Y podrías imaginar aquí un detalle del servicio secreto que acompaña esta procesión. Y esto es porque el desierto puede ser un lugar peligroso. Hay bandidos, hay animales salvajes. Especialmente durante la noche puede ser muy peligroso. Y estos 60 hombres valientes están equipados y armados para la batalla. Ellos son diestros, ellos son hombres experimentados y todos ellos están alerta. Ellos están listos para enfrentar cualquier asalto que pueda venir. Ningún enemigo será capaz de atacar o sorprender al rey y a su novia. Y puedes ver esta pareja, la pareja real, está bien guardada. Eso es porque ella tiene un novio que está comprometido a proteger su novia. Él ha asegurado que su protección estará allí. Él se va a asegurar que ella llegue a la boda, que ella recorra todo el camino hacia la boda. Así que en cuanto a la novia, no hay razón en el mundo para que ella esté asustada, para que ella esté preocupada de que no podría hacerlo. Lo que lo protege a él también la protege a ella, porque ella está a salvo con él, ella está a salvo. Y piensa en los diferentes medios de la gracia que Él ha puesto a nuestra disposición. Sus santos ángeles que Él ha prometido enviar a protegernos aun cuando no los podemos ver. Su pueblo, aquellos que están ceñidos como estos 60 hombres valientes que están ceñidos con sus espadas. El pueblo de Dios que está ceñido con la palabra de Dios y sabe cómo usar las escrituras para ayudarnos a pensar a la manera de Dios y proteger nuestras mentes de los asaltos y de los ataques de Satanás. Y no es ahí donde es la batalla gran parte del tiempo, en nuestras mentes. Esas personas son el mensaje de gracia. La predicación de la palabra de Dios, eso es una protección para nosotras. Así que podemos viajar en este camino sin miedo. Y ahora en el versículo 9, nos dice que el rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera del Líbano o un carruaje. Ese palanquín es una palabra que solo se usa una vez en las Escrituras. Es un medio de transporte. Piensa en una silla de mano portátil, una litera cubierta, tal vez cargada por palos, que descansan en los hombros de los hombres que llevaban a la novia y a su novio en esta procesión de boda. Salomón hizo esta litera de madera del Líbano, cedro, ciprés de los bosques que sabemos que Salomón consiguió desde el Líbano para construir su templo. Esas maderas preciosas. Y vemos la referencia al Líbano varias veces en el Cantar de los Cantares. El Líbano se encuentra en la parte norte de Palestina y parece ser un tipo de eso que es celestial, de eso que está arriba, de eso que no es natural sino sobrenatural. Y piensa en eso cuando llegues a esa palabra en varias ocasiones en este libro. Salomón, el rey, hizo este carruaje él mismo. Un autor dijo, Salomón haciendo él mismo el palanquín, nos recuerda que todo lo que Cristo hace, lo hace en su propia sabiduría, por su propio poder y para su propia gloria, para que su iglesia le manifieste su alabanza. Él ha hecho todo esto por su novia, para que nosotros podamos manifestar su gloria. Versículo 10. Hizo sus columnas de plata. Estos serían los postes de apoyo. Y sabes que en las Escrituras la plata usualmente se usa como una imagen de la redención. También dice que su respaldo era de oro. El fondo, el piso de este carruaje, fue hecho de oro y es un recordatorio de los atributos de Dios, del carácter de Dios, que es la base de nuestra relación con Cristo. Todo lo que tenemos en Cristo viene de Dios, quien es la fuente de toda vida y de todo gozo, el soporte de oro y su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén, el asiento de púrpura. La púrpura representa la realeza, la autoridad real. Este es un carruaje que se ajusta a un rey y un recordatorio de que porque ya estamos casadas con el Rey de Reyes, nosotras viajamos con él en su carruaje. Su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. Y no vamos a perder tiempo para entrar en esto, excepto para decir que todo el mundo en esta escena está involucrado en esta historia de amor. Un autor ha dicho que este párrafo del que hemos estado hablando establece la provisión amorosa y abundante de Cristo para su iglesia. Su estado real, su seguridad eterna protegida por 60 hombres valientes. Su belleza espiritual, su pasaporte a través de este mundo hacia el cielo. Y para culminar el momento, en el versículo 11, su matrimonio con Cristo. Todo esto es figurado en el pasaje que hemos estado viendo. Así que llegamos al versículo 11, donde es realmente el día de la boda. La procesión se ha completado y ellos vienen al día de la boda. Y vemos que esta novia está total y absolutamente preocupada por su novio. Ella quiere que todo el mundo lo mire, no a ella, sino a él. Y así dice en el versículo 11, «Salid, hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón, con la corona con la cual su madre lo coronó en el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Ella no está diciendo, miren mi vestido, mírenme a mí, miren mi peinado recogido. Ella está diciendo, miren a mi novio, miren su corona, miren su belleza. Esta es una ocasión gozosa, su día de boda, es el día del gozo de su corazón. Y la Nueva Versión Internacional dice que es el día en que se alegró su corazón. Este rey queda impresionado por completo con la mirada de su novia. Él está maravillado con la idea de que va a estar casado con ella. Él encuentra gran gozo y gran deleite en ella. Y ten en cuenta que a través de su libro, el rey Salomón, el novio, es una imagen de nuestro novio celestial, de Cristo, en cuya cabeza hay muchas coronas. Alábalo, alábalo. A Cristo coronad, corónalo con muchas coronas. Y estamos viendo aquí la imagen de su boda con la novia que él ha escogido para sí mismo, lo que es motivo de gran alegría. Apocalipsis 19 también nos habla sobre esta boda. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Y quiero recordarnos que el día en que el Señor Jesús te tomó para ser su novia, su corazón se regocijó. ¿Puedes imaginar que nosotras le damos a Él alegría? En Efesios se nos dice que los santos somos su herencia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que podemos hacer a alguien que es el dueño de todo más rico? ¿Cómo es que podemos nosotras significar algo para Él? No puedo entender esto. Casi 50 años de caminar con el Señor, teniendo 50 años buscando saber por qué Él me elegiría, por qué Él me amaría, por qué se deleitaría en mí. Y aún no sé la respuesta, porque no hay nada en mí y no hay nada en ti que merezca o garantice su amor. Sin embargo, la Escritura dice que el día en que Él nos tomó para ser suyas, lo cual se consumará en la cena de las bodas del Cordero, su corazón se regocijó. Y creo que es parte de ese gozo que fue puesto delante de Él cuando sufrió la cruz, sabiendo que como resultado algún día Él tendría una novia cuando Él dio su vida. ¿Y por qué Él hizo esto? Porque Él previó ese día en el que Él tendría una novia que podría amar, una novia hermosa, radiante, una novia que lo amaría, una novia con la cual Él podría pasar toda la eternidad. Eso le hizo ir a la cruz para que pudiera tener ese gozo delante de Él. Y el corazón de todo este libro es la boda del Rey. Y de hecho, es el corazón de toda la Escritura, la boda del Rey. A través de toda la Escritura, el matrimonio entre los seres humanos, cuenta una historia sobre el Rey de los cielos quien vino al desierto de esta tierra para reclamar su novia, para casarse con ella y para llevarla a vivir con él por siempre. Esto me recuerda, en el pasaje que hemos estado viendo hoy, que la única forma en que tú o yo lleguemos alguna vez de manera segura a nuestro hogar en los cielos es en la compañía de Cristo. Como esta novia estaba segura en el amor y en el cuidado de su amado, así también tú y yo estamos seguras y protegidas en el amor y en la protección de nuestro Señor Jesús. Lo lograrás. Hay días en que piensas, no puedo soportar por más tiempo. Hay días en que tienes dudas acerca de si pudieras estar en Cristo. Escucha. Si estás en Cristo, la evidencia de eso es que Él te llevará con seguridad todo el camino hasta la meta final. Todo el camino hasta la cena de bodas. No lo lograremos como yo no voy a lograrlo porque me mantuve bien o porque fui fiel. Lo lograremos porque Él nos cuida y porque Él es fiel. Y a diferencia de la mayoría de las bodas que conocemos, en esta boda, el novio es el centro de atención. Todo se centra alrededor de él. ¿Es así tu relación con tu novio celestial? Ahora hay un sentido en el cual ya estamos casadas con Cristo. Pero hay otro sentido en el que la boda real aún no se ha realizado. Y en ese día habrá una exhibición gloriosa y pública de su eterno amor, su muerte, su amor sacrificial por su novia. Y hasta ese día tenemos algo por qué vivir, ¿no es así? Vivir con la anticipación de esa seguridad, de esa esperanza segura de que estaremos por siempre con el Señor. Amén.
Si verdaderamente has llegado a conocer a Jesús personalmente, no tienes por qué temer. Nancy Lee de Moss te ha estado invitando a ese tipo de relación en la serie llamada ¿Cómo enamorarnos y permanecer enamoradas de Jesús? Toda la serie es un estudio versículo por versículo a través del Cantar de los Cantares. Te dará un hambre por una relación más profunda, más íntima con tu Salvador.
Dame una magnífica pasión. Dame una santa obsesión. Señor, te ruego una pura y gloriosa ambición. Seguirte y conocerte solo a ti.
¿Qué vamos a hacer de la charla íntima entre el esposo y su novia? Nancy compartirá una enseñanza sobre esto mañana.
Solo quiero recordar que no hay nada malo o inapropiado o inmodesto aquí. La forma en que la Escritura trata incluso la belleza física y el amor sexual es totalmente apropiada y santa. Es tierna, es hermosa. Y está en fuerte contraste con la forma en que el mundo habla y trata la belleza física y la sexualidad. Es por esto que creo que este mundo necesita una buena dosis de la visión de la sexualidad, incluso a un nivel humano, desde la perspectiva de Dios, desde su punto de vista.
Espero que puedas volver mañana a Aviva Nuestros Corazones.
Seguirte y conocerte solo a ti. Crecer como un discípulo en tu luz. El mundo pobre y vil será al compararlo a tu verdad. Guíame y correré en pos de ti.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.